Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos a todos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a las 3:30 de este lunes 14 de abril del año 2025, a la primera edición de esta semana tan particular, porque estamos ya en Semana Santa, de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Os pido un pequeño esfuerzo mental y vamos a dejar a un lado lo que ha hecho el Celta este fin de semana, de lo que evidentemente vamos a hablar y mucho durante los próximos minutos, pero centrémonos en las noticiones que nos ha dejado el fin de semana que acabamos de disfrutar. Por un lado, el triunfo, paso adelante importantísimo para la permanencia del Celta FEMSA Zorca. Tenía que ganar en casa ante un público completamente entregado en el pabellón de Navia. Vaya, sí lo hizo el equipo de Cristina Cantero, que apela a la supervivencia, a su máximo nivel, consiguiendo un triunfo en Valencia que le dé la permanencia en la Liga Femenina Endesa de baloncesto femenino. Partidazo también el que hizo ante uno de los mejores equipos de la Liga Sobal, este Balonmán Cangas Frigoríficos Domorrazo, que ganó, vaya, sí ganó también ante su público, otro partido importantísimo ante Torre la Vega, que venía siendo, lo dijimos la semana pasada, uno de los equipos más regulares de la competición. Triunfo importantísimo también la permanencia de los de Nacho Moyano. La toca ya con la punta de los dedos, la acaricia prácticamente. El ascenso, el Pontevedra está a tan solo un partido, puede suceder el próximo fin de semana, además con la curiosidad de que será el colista de su grupo de Segunda Federación, el Laredo, el que visite el Estadio Municipal de Pasarón. Todo parece indicar que, salvo catástrofe deportiva, el Pontevedra va a conseguir el ansiado retorno a Primera Federación el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde. Y por último, aunque no por ello menos importante, Jessica Bouzas, que ha conseguido el billete para la final a 8 de la Billie Jean King Cup. Como líder del equipo español, hay que reconocer que a Jessica, a sus 22 añitos, no le dolieron prendas en aguantar la presión y en jugársela en el partido decisivo. Ganó de forma más que solvente sus dos encuentros y con sus puntos ha conseguido que, este dato es importante, 8 años después España consiga la clasificación para la gran final de esta Billie Jean King Cup, que se va a jugar en China el próximo mes de septiembre. Es totalmente lógico que Jessica estuviera radiante al término de las eliminatorias, en las que España ganó con los puntos de la Rusana a Brasil y a las anfitrionas de la República Checa.
Súper, súper contenta, la verdad, que no solo por cómo he jugado y cómo he afrontado el partido, sino por ver toda la felicidad del equipo, por esto que es un sueño realmente cumplido para mí, el dar estos puntos a España, el solo poder estar aquí y representar a España. Es un sueño y el haberlo hecho tan bien y adaptarme a las condiciones, siendo un debut, de verdad que tanto ayer como hoy súper contenta. Creo que ha sido una semana buenísima, cómo hemos hecho piña, cómo hemos estado todos juntos a una y la verdad que súper contenta por eso.
Había arrancado de forma, digamos que irregular, en el tema más puramente particular, en los cuadros particulares para la propia Jessica Bouzas este año 2025, pero menudo cambio, menudo lavado de cara que le ha dado, insisto, esto es importante destacarlo, a sus 22 años, liderando al equipo femenino de la Billie Jean King Cup y consiguiendo, con sus dos triunfos en sus dos partidos, la clasificación para que España vuelva a disputar la gran final a 8 de esta competición del tenis femenino. Así que desde aquí, por supuesto, nuestra más sincera enhorabuena, querida Jessica Bouzas. 3:34 de la tarde, como siempre, Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo, quien nos habla, yo soy Santi Peón. Estas han sido algunas de las noticias que vamos a ampliar desde ya y, como siempre, hasta las 4, en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
El peor partido del Celta llegó en el momento menos indicado, o por lo menos uno de los peores partidos del Celta en lo que va de temporada. Quizás que nos habíamos todos acostumbrado a ver a este equipo ganar y jugar bien, o por lo menos puntuar, y lo cierto es que fue una bofetada de realidad la que todos nos llevamos embalaídos frente al Español este pasado sábado, con la victoria perica por 0-2, y lo cierto es que salvo los primeros 15 minutos, donde es verdad que el Celta, sin generar peligro, pero fue capaz de dominar, poquito más del equipo de Claudio Giraldez. Y encima, la lesión de Starfelt, al poco de iniciarse el partido, lo cambia absolutamente todo, porque en su lugar entró un errático Carlos Domínguez, que lo cierto es que no tuvo en absoluto su mejor tarde. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Ya que mencionamos la lesión del sueco, ¿sabemos algo de la evolución de la lesión de Starfelt?
No, todavía no. Estamos pendientes de las pruebas que hagan. Sabemos que es una lesión en los isquiotibiales. En principio, por lo que decía Claudio Giraldez al acabar el partido, no demasiado grave. Pero como decimos, hay que esperar a las pruebas. Solo quedan 7 jornadas, con lo cual esa baja podría ya afectarle en lo que queda de aquí al final. Si fuera un poco larga, ya podría perderse demasiados partidos. En lo más cercano, el Celta tiene ese partido del Barcelona el fin de semana, va a tener ahí 2 partidos en 5 días antes del parón de Copa, con lo cual, si es una lesión no demasiado grave, Starfelt podría perderse esos 2 y volver después de esa final, que ya serían 3 semanas de descanso para el sueco.
Claudio Giraldez habló sobre la lesión de Starfelt y nos decía que, en principio, la buena noticia era que el futbolista había sido capaz, o eso creía él por lo menos, había sido capaz de parar a tiempo, de evitar males mayores.
Hay que hacer pruebas, él piensa que paró a tiempo. Vamos a ver, evidentemente un tío como él, que es muy competitivo y que es muy difícil quitarlo del campo por cualquier cosa muscular, si ha pedido parar, pues algo hay. Vamos a ver el alcance y espero que sea el menor número de partidos posible. Imagino que la semana que viene tenemos 2 partidos en 4 días. Bueno, esperemos que sea poco.
Insisto, desde el momento del cambio no hubo mucha más historia. El Español fue sencillamente mejor que el Celta, sin dominar especialmente el partido, pero fue, yo creo que es bastante fácil de analizar lo que ocurrió el sábado, fue mejor y punto, no hay que ir mucho más allá. Y ahí hay que sumarle el mal partido de Mingueza, lo flojo que estuvo para lo que nos tiene acostumbrados Marcos Alonso, el partido, la primera parte horrible de Hugo Sotelo, poquísimo en el mediocampo, poquísimo en ataque. Con esta derrota al final se rompió esa racha a la que, insisto, tan bien estábamos acostumbrados los que seguimos al Celta en el día a día, de 8 partidos consecutivos sumando puntos. Vamos a escuchar otras cosas, Álvaro, que dijo un Claudio Giraldez, que además en la sala de prensa, tras consumarse la derrota, fue especialmente autocrítico.
Sí, ya sabemos que al míster no le suelen doler prendas y tiene que reconocer errores propios que le cuestan los partidos. Este era el primer análisis que hacía nada más terminar, nada más sentarse en sala de prensa, de esa derrota 0-2 ante el Español.
Llevamos 8 semanas sin perder, 8 partidos sin perder. Creo que es normal que algún día, pues, muchas cosas, mucha parte de responsabilidad es mía, mucha parte de méritos del rival. Creo que es un cúmulo de cosas, pero bueno, hay días que no sale y hoy no ha salido y hay que aceptarlo y seguir trabajando para que los siguientes 7 partidos estemos mejor y más acertados en lo importante, que hoy no lo hemos estado. Me siento muy muy orgulloso de los jugadores, de lo que están consiguiendo, de lo que estamos haciendo. Me siento muy orgulloso del ambiente que hay aquí, de la afición, de todo lo que se vive en Balaídos, el recibimiento, del cómo nos han empujado. Y es una pena que hoy no hayamos podido dar una alegría junto a Athletic Bilbao, el equipo que nos ha ganado los 2 partidos, el de ida y el de vuelta, y han estado más certeros en ambos.
No se le da bien este Español al Celta. Claudio decía que estaban avisados, que sabían cómo les iban a jugar, pero que no los pudieron contrarrestar.
Traíamos un partido con pocas ocasiones. Yo, de hecho, en el vestuario hemos hablado de que era el partido más complicado de los 8 que nos quedaban, sin duda, este. Tengo una manera de pensar distinta, a lo mejor, a la opinión pública en eso. Para mí era el partido más complicado, porque al final el número de ocasiones son pocas. La manera de defender nuestra es con campos abiertos todo el rato, en el que si te equivocas una acción individual lo sueles pagar caro, y tienes que estar muy, muy, muy preciso. Hay días que estás preciso y el partido de hoy lo ganas 3-0, cuando no lo estás, pues acaba como ha acabado hoy, y bueno, es así, hay que aprender y mejorar.
Un Claudio Giraldez que también analizaba la actuación de Carlos Domínguez. Ya hemos hablado que salió en lugar de Cal Starfelt, que quedó señalado en ese segundo gol, pero Claudio defendía a su canterano.
Hombre, no es fácil entrar de cierre a defender a Roberto de banquillo en el minuto 12, no sé cuándo fue la lesión, 12, 13, 14, no sé. Es muy complicado. Ya no es una cuestión de confianza hacia Carlos ni de un problema de Carlos. Es complicado entrar en un partido en el que eres el último y bueno. La verdad es que Cal está jugando mucho, evidentemente tiene muchísimo más ritmo, muchísimo más competitividad ahora mismo que cualquier otro jugador que está participando menos. Y bueno, también le he metido el marrón a Carlos de jugar en la derecha en esa salida de 4. Bueno, la responsabilidad es mía. Carlos tiene un gran nivel, lo ha demostrado en este club durante muchísimos partidos. Ha entrado en momentos muy complicados, estamos acostumbrados a que siempre lo haga bien. Y no es sencillo mantener ese nivel cuando no estás jugando habitualmente. O sea que la responsabilidad es mía y creo que ha hecho muchas cosas bien. Simplemente, pues bueno, a veces pues el equipo no está perfecto y eso es normal.
Pese a la decepción en todo el celtismo, Claudio pide ser conscientes de dónde está el equipo. Sigue séptimo, en buena posición, la derrota al final iba a acabar llegando.
Creo que deberíamos mantenernos en el estado de alegría y de ilusión que teníamos antes de este partido, porque estamos faltando 7 jornadas, los séptimos, no sé qué más podemos pedir. Evidentemente algún día pierdes y hoy hemos perdido y nos tiene que hacer un poco de daño porque el primer responsable soy yo y tengo claro que en lo que me he equivocado y lo que tenemos que hacer para poder ganar al Barça en su campo. Calma, tranquilidad, y nos viene bien también poner los pies en la tierra y ver que somos vencibles.
La buena noticia es que a pesar de la derrota, el Celta no ha perdido su puesto en la tabla clasificatoria. Siguen en séptima posición y, por lo tanto, ocupando puesto que daría acceso a disputar. Si hubiese terminado ahora mismo la temporada, jugaría este Celta de Claudio Giraldez la próxima edición de la UEFA Europa League. Le preguntaron si después de la derrota frente al Español y teniendo en cuenta el calendario que al Celta le queda por delante, donde, recuerdo, tiene que esperar al Villarreal, que será el próximo equipo que visite Balaídos, o rendir visitas, sin ir más lejos, al próximo fin de semana al Barcelona o posteriormente al Real Madrid, le preguntaban a Yago Aspas en los micrófonos de Dazón si se le complicaba especialmente el calendario al Celta en pos de conseguir esa plaza europea pensando ya en la próxima temporada. Aquí hay que reconocer que Yago Aspas, igual que casi siempre le defendemos, aquí yo creo, estoy firmemente convencido de que estuvo especialmente desafortunado el delantero de Moaña.
Bueno, es duro, depende como lo veas. A veces prefiero jugar contra los grandes que quieren jugar al fútbol, que te vienen a proponer que jugar contra otro equipo que te va a esperar atrás, que viene a defenderse a ver si caza una persiguiendo todo el campo. O sea, yo casi soy más de la labor de jugar casi contra los grandes que vienen como tú, van a jugar de tú a tú, que a venir como un equipo pequeño que viene a cerrarse atrás y duele más o cuesta más crearles fútbol.
Quiero pensar que es en el fragor de la batalla, con el calentón, con el enfado, que además las imágenes muestran que tenía Yago por el mal partido del equipo. Puedo entender que esa frustración después se traduce en estas declaraciones, que creo sinceramente que está muy fuera de lugar, porque referirse a un rival que te acaba de ganar 0-2 como equipo pequeño, bueno, pues seguramente es cuanto menos innecesario. Insisto, siempre defendemos, o 98% de las veces defendemos a Yago Aspas. En este caso creo sinceramente que se ha equivocado y me veo en la obligación personal de decirlo. ¿Qué otras cosas se dijeron por parte de los componentes del equipo del Celta, Álvaro?
Pues un poco el discurso de todos los jugadores de este Celta era más o menos el mismo. No se les había dado bien el Español, habían tenido un mal día, todo había salido mal. Hablaba Fran Beltrán, decía que quizá el juego de los pericos es el que peor le viene a este Celta.
Las sensaciones como que los dominas, tienes el balón, tienes ocasiones. Son partidos que al final son difíciles porque hay un equipo que no quiere jugar tanto a fútbol, otro fútbol diferente que es respetable completamente, y otro que intenta y a veces, pues bueno, ellos han llegado 2 veces, 2 goles, y nosotros hemos llegado más y no hemos metido.
Y también hablaba Sergio Carreira, que tenía claro que no era el día del Celta, no salía nada en ataque, en defensa, ni siquiera con las lesiones.
Penso que lógicamente non foi o noso mellor partido da temporada, moito menos. Aínda así, penso que tivemos ocasións moi claras, fixemos cousas tamén ben, pero bueno, hai que ser autocríticos, hoxe non foi o noso mellor día.
Te puede gustar más o menos el partido planteado por Manolo González y su Español en Balaídos este fin de semana, pero en este caso sí estoy de acuerdo con Fran Beltrán, es totalmente respetable. Al final le ha dado buen resultado a tenor de ese resultado final, de ese 0-2 favorable al conjunto perico. Esta mañana para el Celta nos ha dejado una muy buena noticia, una noticia importantísima y además muy esperada en las plantas nobles de Asede, porque la Xunta de Galicia, insisto, en reunión de consello de Xunta esta misma mañana, ha aprobado que le concede a Galicia Sports 360 el título de bien de interés autonómico. Era un trámite que estaban, insisto, esperando en el Celta como agua de mayo, porque ahora sí se pueden agilizar el inicio de las obras para ampliar la ciudad deportiva del Celta. Lo ha anunciado esta mañana el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.
Aprobamos declarar proxecto de interese autonómico a Factoría do Deporte Galego Galicia Sports 360 que o Celta de Vigo está desenvolvendo no Concello de Mos. Un proxecto que trascende o ámbito municipal, por lo tanto, de ahí está declaración de interese autonómico e con esta declaración o que o promotor será o Real Club Celta o que se vai facer é axilizar os trámites e as actuacións que sexan necesarias.
Como decía, en Deportes Cope Galicia estoy plenamente convencido de que una vez finalizadas las obras, Galicia Sports 360, estas instalaciones del Real Club Celta se van a convertir en una referencia, por descontado, autonómica a nivel de Galicia y me atrevo a decir que nacional e incluso referencia también a nivel del fútbol internacional.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, pues no permita que se les vean los médicos de la selección.
Claro,
solo eso.
Ver los dos.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El resto de nuestro fútbol hoy lo vamos a hacer saltando un poco entre categorías, pero es que la noticia es la noticia y la noticia está en Segunda Federación porque está el Pontevedra a un paso de conseguir el ascenso de categoría después de ganar Álvaro en Salamanca 1-3, con lo que puede ascender el próximo domingo. Teníamos lío con el Celta de baloncesto la semana pasada, con el Pontevedra las cuentas son para ascender infinitamente más claras.
Y son muy claras, Santi, que si gana este domingo, como dices, a las 5 de la tarde en pasaron al colista y ya descendido el Aredo. Será equipo de Primera Federación, un Pontevedra que viendo sus números y más en Pasarón, sería muy complicado que no ganara ese partido. Pero incluso si no ganara, si el Numancia no consigue vencer en su visita al Guijuelo, que tampoco es un campo fácil, al Pontevedra ya no le haría falta ni ganar para ser equipo de la Primera Federación.
Tras ganar en el Helmántico, Yago Iglesias a duras penas podía contener la sonrisa de felicidad teniendo en cuenta que él y su Pontevedra están muy cerca de conseguir el ansiado retorno a Primera Federación. Lo primero, acordarse de los 300 aficionados granates que vaya si se hicieron notar en las gradas del Estadio Charro.
Creo que la afición de Pontevedra ha demostrado también por qué el equipo está donde está en la clasificación. Creo que por momentos hemos estado jugando en casa y desde luego que esta victoria teníamos claro desde el principio de semana que era también por ellos, ¿no? Se han hecho muchos kilómetros, bien en autobús, bien en coches particulares.
Ahora lo que queda es certificar el ascenso de manera matemática. Lo lógico, como decía Álvaro, es pensar que eso vaya a suceder allá por las 7 de la tarde del próximo domingo en Pasarón. Decía Yago Iglesias que lo que quiere es conseguir el ascenso cuanto antes, pero es innegable pensar que conseguirlo ante su público es un plus para todos.
Bueno, lo viñemos diciendo durante toda a semana, ascender canto antes, da maneira que sexa, en este caso nos fixemos o que tiñamos que facer, os nosos tres puntos están no noso casilleiro. Bueno, sabemos que isto vai a continuar e que todavía quedan tres jornadas, independientemente do que pase ou se fora daqui. Para nós é unha semana normal, no sentido de que a partir de mañán o prepararemos, a non ser que hai por Zamora ou Benavente que cambia a cousa.
Eso no sucedió porque el Numancia ganó su partido y por lo tanto cumplió su primer objetivo de este fin de semana, que era no perder comba con el Pontevedra. Si se hubiese dado la derrota del Numancia y la victoria 1-3 como se dio del Pontevedra en el Helmántico, ya se hubiese consumado el ascenso. Habrá que esperar, por lo tanto, como decimos, al próximo domingo. Esta era la reflexión que en la sala de prensa del Helmántico, comparando esta temporada y la pasada, hacía Yago Iglesias.
Yo soy de los que piensa que las cosas llegan cuando tienen que llegar, que los tiempos son los que son. Seguramente haber ascendido el año pasado, pues a día de hoy nos daría otras cosas, en la categoría superior, mejores, peores, no lo sabemos, pero no nos habría dado este grupo, no nos habría dado esta comunión con la afición, no nos habría dado la Copa del Rey excelente que ha hecho este equipo, no nos habría dado el año que estamos viviendo y creo que no nos habría dado la base sólida que tenemos a día de hoy, club, afición, cuerpo técnico y jugadores, que creo que es la base para hacer un proyecto sólido en el siguiente escalón.
Y el club Álvaro no ha tardado en buscar la fórmula para llenar Pasarón el domingo.
Sí, con una doble promoción para ese partido. La primera para los abonados. Cada abonado puede retirar una invitación para su misma grada hasta agotar obviamente el aforo. Es una promoción que se aplica tanto en las oficinas, que van a estar abiertas de lunes a miércoles, es decir, desde hoy hasta el miércoles, de 9 a 2 y de 4-7 o también en venta online. Incluso también puedes conseguir tu entrada en las taquillas el día del partido desde las 3:30. Pero esta promoción para abonados es una de las dos promociones que hay, porque la otra es para el público en general. Con la compra de una entrada en las oficinas de Pasarón te llevas otra gratis para la misma grada. Es solo aplicable en las oficinas. Las entradas son baratitas, 15 euros en tribuna, y en el resto 10, y para los menores de 6 años pueden entrar gratis.
Estamos preparando sorpresas para los aficionados del Pontevedra que escucháis la cadena COPE. Mañana os contamos todos los detalles. Además, el Coruxo empató, se quedó con cara de tonto porque vio como el Marino de Luanco conseguía firmar las tablas en el tiempo de descuento, Álvaro.
Sí, de manera rocambolesca, con un golazo desde el medio campo del conjunto asturiano para empatar el partido, un Coruxo que también se había adelantado con otro golazo de volea de Serrano. Habla Javi Pereira de un equipo que saca 3 puntos al descenso, 2 al playout, pero que se quedó, como decías, con esa cara de tonto porque tenía la victoria en la mano.
Sí, te hacen un gol en el 90 y pico desde donde te lo hacen, pues sí, una sensación un poco, sí, lo que tú dices, cara de tonto, llámale como quieras. Al final, bueno, la semana pasada ganamos también así y ya está, nos tocó la otra cara de la moneda. Tampoco hay que pegar más vueltas.
Un Javier Fernández Pereira que sigue quedándose con que a falta de 3 jornadas este Coruxo depende de sí mismo.
Dependemos nosotros mismos, tenemos que hacer puntos nosotros, olvidarnos un poquito del resto. Al final, lo que te comentaba, la semana pasada conseguimos al final empatar en el último minuto, hoy nos consiguen empatar, es un punto que sumas, al final siempre es complicado sumar, es un puntito más cerca del objetivo que estamos y hay que mirarlo así y para la semana, lógicamente. No una final, pero sí que es un partido importante que nosotros tenemos que tratar de sacar, más que nada porque si nos consiguen ganar, se pone por encima, y si conseguimos sacar 3 puntos, es un balón de oxígeno muy grande que tenemos.
En Primera Federación, el Fortuna volvió a ganar a domicilio.
Sí, cuarta victoria seguida, tercera lejos de Vigo para un Fortuna que ha reaccionado para ponerse 6 puntos por encima del descenso y, ojo, a solo 2 del playoff antes de recibir al Tarazona. Empezó perdiendo, empató Sergio Díez al filo del descanso y en la segunda parte, Gael Alonso y Jordi Escobar dieron el partido a los de Freddy, que está muy feliz por la racha de su equipo a domicilio.
El equipo pues ha demostrado en estas últimas salidas, tanto en Baracaldo, Arenteiro, como hoy aquí en Segovia, pues bueno, que ha sabido sufrir, hemos sido sólidos. Hemos defendido, como hemos podido muchas veces, mucho centro, mucho juego directo y no es fácil. Ante un equipo que lo maneja muy bien y, bueno, al final contentos por el resultado y bueno, a intentar acercarnos un poquito más al objetivo.
¿Cuáles fueron, Álvaro, los resultados de la jornada del fin de semana en Tercera Federación?
Pues fueron estos: Polvorín 2, el filial del Lugo, Alondras 2, Villalonga 1, Barbadas 0, Atlético Arteixo 1, Gran Peña 1, Unión Deportiva Ourense 3, Estradense 1, Valladares 0, Boiro 0 y Arosa 1, Somozas 2. El Alondras es quinto, el Estradense tercero, se aleja de ese playoff el Arosa, está en descenso en el Villalonga y todavía fuera del descenso y quiere seguir ahí el Valladares.
Apenas lleva un par de semanas dirigiendo al equipo arlequinado, a la Rosa, José Luis Lemos, que fue presentado, insisto, hace algunas jornadas, hace apenas un par de semanas. Después de perder ayer en casa frente al Somozas, Lemos, el entrenador de la Rosa, se dejó esta rajada que ya queda para la historia del conjunto arlequinado.
Que sin alma y sin competir es imposible para el fútbol.
¿Te arrepientes de haber venido? Visto esto.
No, bueno, hay que arrepentirse de venir a un club como este, no. Pero bueno, la situación es, para mí, de las más vergonzosas que viví en mi vida como entrenador. La sensación de que es un poco de todo y que es un grupo muy frágil, que ahora mismo no. Bueno, es difícil, aunque lo refuerzas e intentas que haya un plan de partido muy claro y muy tal, pues a los 10 minutos o 15 de partido te das cuenta que son incapaces de llevarlo a cabo. Yo no sé si es incapacidad por calidad, por presión, no sé por lo que es, pero es el día y la noche a lo que ves y a lo que trabajas.
Más sincero, imposible. José Luis Lemos, entrenador de la Rosa. De fútbol femenino, Cornellà 0, Atlético Villalonga 3 en Segunda Federación y en Tercera, Asceltas 4, Sporting B 1, Lostrego 0, Victoria 0 y Bergantiños 1, Sárdoma 2.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En la Liga Femenina Andesa queda una jornada para el final y están más vivas que nunca. El Celta, Álvaro, ganó en Navia Lardoy y se lo va a jugar todo en la última jornada.
Sí, se aclaran mucho las cuentas para las celestes, que dominaron todo el partido ante un rival descendido. Las cuentas, ya digo, son muy fáciles. Si el Celta gana en Valencia, que es muy complicado, eso sí, estará salvado. Si no, si pierde, le vale que pierdan Araski e IDK, es decir, los dos o cualquiera de ellos. Si solo pierde uno, también le valdría para tener la salvación. Araski juega en casa ante la SEU, IDK visita en Lugo al Ensino. Sus rivales no se juegan nada, pero podrían llegar favores de cara al Celta si esos equipos acaban derrotando a los conjuntos vascos. Cristina Cantero valoraba así el partido, muy complicado, que sacaron adelante.
Creo que era un partido difícil para nosotros porque, bueno, sabíamos lo que nos jugábamos y nos podía pesar mucho los nervios. Hemos hablado en el vestuario de que la clave de hoy era poner mucha energía y creo que nosotros tenemos, es decir, por lo que nos jugamos teníamos mucha más energía que ellas y las ganábamos en ese aspecto, que ellas sufriesen un poco, pues la mentalidad de no jugarse nada, se podían caer. Bueno, y creo que en ese pico pala nos ha ido bien. Es verdad que hemos tenido ahí algún momentillo de errores que se han puesto a seis, pero bueno, creo que hemos hecho un trabajo bastante serio. El público nos lleva en volandas, es una pasada como está el pabellón. Y entonces, bueno, pues muy contenta porque el trabajo está hecho. Y ahora pensar en la siguiente semana, que es dura también.
Esa semana dura de la que habla, si analiza el partido que tienen en Valencia, ¿cómo van a afrontar ese día decisivo?
Creo que el sufrimiento va por dentro, que hemos trabajado mucho y hemos tenido bastantes problemas. Entonces, bueno, vamos a intentar afrontar esta semana para prepararnos lo mejor posible, para pensar solo en nosotras, en competir lo mejor posible en Valencia y poder sacar una victoria en Valencia, que es nuestro único objetivo. Es lo único que está en nuestra mano, el cómo juguemos y el cómo afrontemos el partido. Entonces, bueno, es verdad que Valencia es plantillón, es verdad que son mejores a nivel de jugadoras, pero hay que ponerse y hay que jugarlo. Entonces, bueno, vamos a pensar en cómo podemos competirles, vamos a pensar en qué es lo que tenemos que hacer y en recuperarnos físicamente y estar lo mejor posible el fin de semana.
Y por último, estas bellas palabras de Cristina Cantero en la despedida de la temporada, ojalá no de la Liga Femenina de Navia.
El público, solo agradecer, creo que es un lujo jugar en Navia, no como local solo, sino como visitante. El tema de las peñas hace que todo el mundo se integre mucho más. Yo solo hago mirar a la grada y alucinar un poco y disfrutarlo. La verdad que la palabra es que se puede disfrutar en Navia de esta pasión que es el baloncesto.
Pues que se sigue disfrutando la próxima temporada en la máxima categoría del baloncesto femenino, que esa será la mejor de las noticias. Además, en Liga Femenina Challenge, Archil 68, Baracaldo 74. Liga Femenina 2 pierde la cuarta plaza el Cortegada, tras perder en Palma frente al Andrax por 61-54. En tercera FEB, Oviedo 90, Porriño Baloncesto Base 54 y Marín Peixe Galego 92, Obradoiro Ames 79. Y derrota del baloncesto en silla de ruedas de Libercon Sanfib en casa en el Pablo Beiro 6-1-7-5 frente a UCAN de Murcia.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
No demos por muerto al Celta FEMSA de baloncesto femenino, no demos por muerto a este Balomán Cangas Frigoríficos Domo Razo, que tenía un partido complicadísimo ante Torrelavega y que vaya si lo sacó adelante. Cangas 29, Torrelavega 25. Habla el entrenador Nacho Moyano.
Creo que ahora voy a aprovechar para romper una lanza a favor de este equipo, que llevaba 6 derrotas seguidas hasta la fecha, más la de Copa del Rey, porque no hemos hecho nada distinto que no hayamos hecho otros días en cuanto al trabajo semanal, en cuanto a cómo ha sido la dinámica del grupo, en cuanto a cuánto ha sido la dinámica del equipo, pero sí que creo que hoy hemos cambiado muchas cosas, y es que hoy hemos sido un equipo más maduro que Torrelavega en ciertos momentos, y eso es decir muchísimo, porque para mí la mayor virtud que tiene Torrelavega es que es el equipo más regular y que mejor controla el ritmo de partidos de toda la liga, ¿no?
Nacho Moyano, que se jactaba, no es para menos, de que por fin un tramo final de un partido para su equipo, en este caso si hubiese salido cara.
Hemos llegado todos a ese momento de partido igualado, que otras veces habíamos llegado, y ahí había un momento de todos de mirarnos como diciendo, bien, ya estamos donde siempre, vamos a intentar gestionarlo mejor hoy, ¿no? Y yo creo que hoy la madurez del equipo, el saber llegar a las acciones hasta una situación clara, ojo, que ha habido otros días que también las hemos tenido claras y el portero de enfrente ha sido mejor y nos las ha sacado. Bueno, pues esas situaciones estaban bien jugadas y nos las habían sacado. Otros días era por precipitación o por una mala gestión, como el día de Vidasoa, que yo creo que nos precipitamos un poco y no lo gestionamos especialmente bien. Pero hoy sí que creo que además de gestionarlo bien, pues hemos tenido ese punto de acierto en esas situaciones, los jugadores que hemos elegido en ese momento han estado acertados.
Y en la División de Honor Plata, Cisne 31, Puerto Sagunto 24, paso adelante importantísimo por la permanencia del equipo cineísta. e Ibiza 34, Atlético Novas 26. Álvaro, en Fútbol Sala se ha sorteado este mediodía la Copa de la Reina.
Allí tenemos a Pollo, que vas a ver que en esa Copa en cuartos de final le ha tocado el Roldán, quizá el más asequible, entre comillas, de los que le podía tocar en esa primera ronda, de los cabezas de serie. En semifinales de vencer le tocaría un gallego, Burela o Ourense. Un Pollo que además viene de perder este fin de semana en Melilla. También cayó Marín y se acerca a zona de descenso.
¿Cómo fue la cosa el fin de semana en waterpolo?
Pues no fue bien porque cayó 14-10 el waterpolo Pontevedra en Málaga, pero a falta de solo dos jornadas sigue líder de su grupo de permanencia y ya tiene la salvación asegurada.
Y en atletismo, y con esto cerramos, buenos resultados de la viguesa Esther Navarrete.
Muy buenos en el europeo de maratón en Bruselas, fue séptima, sus compañeras españolas acabaron primera y segundas, con lo cual se trae a casa un oro por equipos con España.
Gracias Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos. Llegan los compañeros de la tarde con Pilar García Muñiz y todo su equipo a la cabeza. Gracias por estar un día más ahí. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.